La Fundación Propuestas, un grupo vinculado al sector Colorado Vamos Uruguay, divulgó el resultado de un informe que realizó sobre la pérdida de días de clase en las distintas ramas de la enseñanza pública a raíz de las movilizaciones sindicales por mayor presupuesto en la rendición de cuentas.
Comparada la situación con el año 2012, a fines de julio de este año, la educación primaria lleva perdidas el doble de las jornadas de clase, es decir, 12 en este primer semestre frente a 6 del año pasado.
En el caso de la educación secundaria, la situación está exactamente igual, 16 días perdidos, tanto en este primer semestre como en el de 2012.
Según publica el diario El País, en la presentación se advirtió que a nivel mundial se considera que 720 horas de clase por año es la cantidad necesaria para los alumnos de primaria y que en Uruguay no se alcanza a las 500 horas.
La Jefatura de Policía de Montevideo aplicará un nuevo sistema de patrullajes a partir del lunes que implicará sacar a la calle a todos los agentes de las seccionales, excepto al comisario y al subcomisario, y además creará unidades de respuesta de la policía para patrullar sectores de la ciudad.
Según publica el semanario Búsqueda, estas unidades contarán con un patrullero con chofer, dos policías y un oficial, cuatro motos y un auto sin identificación oficial con cuatro agentes vestidos de civil. Esos equipos patrullarán las calles con las luces de la sirena prendidas y trabajarán para identificar sospechosos.
Este plan se anuncia días después del asalto con balacera al local del Correo en Pocitos, en el que murió un agente de la seccional décima, pero, según dice la noticia de Búsqueda, ya venía preparándose desde antes de ese episodio.
Además, según consigna el semanario, el gobierno enviará al Parlamento un proyecto de ley para aumentar las penas a quienes agredan a policías.
Coincide de esa manera con iniciativas que se han ido presentando justamente en estos días desde la oposición política.
Sí, por ejemplo, Vamos Uruguay, que va a proponer la creación de un seguro de vida especial para los funcionarios policiales. Los diputados del sector van a presentar hoy en el Parlamento una comunicación al Poder Ejecutivo en la que le solicitan que remita un proyecto de ley que establezca un seguro grupal o colectivo que beneficie a los policías que sean abatidos en cumplimiento del deber o que reciban lesiones graves. El diputado Walter Berry explicó en perspectiva los fundamentos de esta iniciativa.
Lamentablemente, la muerte de este policía, sin duda que ha generado una conmoción pública, pero el hecho se repite periódicamente y tenemos una relación inversamente proporcional, es decir, que mientras los delincuentes están cada vez más peligrosos y más armados y más tecnificados, los policías están más desprotegidos y arriesgando su vida y cada vez tienen menos beneficios.
El Senado avanzó ayer en el tratamiento del proyecto de ley de minería de gran porte, aunque el debate va a continuar la semana próxima.
Blancos y colorados anunciaron que no votarán la iniciativa, a la que cuestionan por no brindar las garantías necesarias para el cuidado del medio ambiente. Otra de las críticas que se escuchan desde la oposición es que el proyecto está hecho a la medida de Aratirí.
El senador colorado Pedro Bordaberry sostuvo que no se prevé un plan de cierre de los pozos cuando finalice una explotación y ese es un punto preocupante. Los pozos van a ser más grandes que el Palacio Legislativo y la explanada circundante, advirtió Bordaberry en declaraciones que recoge hoy El País.
En tanto, el senador blanco Luis Alberto Heber propuso la creación de un Ministerio de Medio Ambiente para que se ocupe específicamente de la protección de los recursos naturales y agregó que esta iniciativa es darle un cheque en blanco al gobierno y a las empresas explotadoras.
Por su parte, el socialista Daniel Martínez recordó los pasos dados por el gobierno para lograr un acuerdo de todos los partidos sobre la explotación minera. Esto merecía un debate nacional, público, y por eso el presidente José Mujica llamó a la comisión multipartidaria, indicó. Además, defendió la confidencialidad que está contemplada en el proyecto. No podemos vender secretos tecnológicos de una empresa, eso es lógico. Hablamos de confidencialidad, está en la tapa del libro, expresó.
El martes 13 proseguirá la discusión del tema que se votará ese día y que pasará a la Cámara de Representantes para que analicen algunos cambios en el articulado.
La pesquera Freepur debe 48 millones de dólares al Banco República y no puede afrontar los pagos ante la crisis que atraviesa, por lo que sus propietarios, los hermanos Alberto y Máximo Fernández, le propusieron al Estado que se quedara con la firma, algo que el presidente José Mujica rechazó.
Según consigna el semanario Búsqueda, el gobierno está realizando gestiones para buscar un inversor interesado en adquirir Freepur y ya fue ofrecida a capitales chinos y españoles, pero todavía no ha encontrado un comprador. La planta procesadora de Freepur está funcionando a la mitad de su capacidad y sus ventas se redujeron debido a la menor exportación hacia Europa, su principal mercado, y a la caída en el precio del producto.
El ingreso medio de los hogares aumentó en junio 1,3% y llegó a 38.251 pesos por mes.
En tanto, el ingreso medio de las personas subió 0,9% y se ubicó en 21.065 pesos.
Al comparar el cierre del segundo trimestre del año con el primero, el ingreso de los hogares creció 1,4%, mientras que el de las personas bajó 1%.
¿En qué hora estamos?
En las 8 y 36 minutos.
Nos vamos al panorama internacional.
En España, el presidente de la empresa de transporte ferroviario Renfe, Julio Gómez Pomar, dijo hoy ante el Congreso que no consta en los registros de los centros de seguimiento ninguna notificación de anomalía en el tren que descarriló en Santiago de Compostela el 24 de julio, dejando un saldo de 79 víctimas.
Gómez Pomar y el presidente del administrador de infraestructuras ferroviarias, Gonzalo Ferre, comparecen hoy ante el Congreso para responder preguntas sobre el siniestro.
Hasta el momento, la investigación se ha centrado en el conductor del tren, que estaba hablando por teléfono con un compañero antes de que el vehículo descarrilara en una curva, cuando iba a una velocidad muy superior a la permitida en ese tramo.
El chofer está acusado de 79 homicidios por imprudencia. El juez decidió dejarlo libre con cargos, pero le retiró el pasaporte y la licencia de conductor y lo obligó a comparecencias semanales en el juzgado.
En Perú, el gobierno anunció que destinará 214 millones de dólares para aumentar los sueldos de miles de médicos y enfermeros que se mantienen en huelga mientras el país vive una situación sanitaria ya grave.
Alrededor de 9.000 médicos del Seguro Social hicieron un paro de 48 horas entre lunes y miércoles, lo que limitó la atención a los servicios de emergencia en los hospitales a nivel nacional. A esto se suma una huelga de otros 15.000 médicos y 10.000 enfermeros de los servicios estatales que comenzó a mediados de julio. En este ambiente de conflicto, varias regiones de la costa, sierra y selva de Perú atraviesan uno de los inviernos más crudos por la presencia del fenómeno climático de la Niña. Además, el Ministerio de Salud confirmó la muerte de 44 personas por gripe A y el contagio a 760 personas, la mitad de las cuales están en Lima y en el puerto vecino del Callao.
Tabaré Vázquez se mostró partidario de que el Estado regule no solo el consumo de la marihuana, sino también el de la cocaína.
Anoche, en el programa Santo y Seña de Canal 4, el periodista Ignacio Álvarez le dijo al expresidente que, con el mismo criterio que se defiende la regulación de la marihuana, alguien podría pensar por qué no legalizar la cocaína.
Ante ese comentario, Vázquez respondía lo siguiente.
Sí, ¿está de acuerdo? Sí, yo creo que no es liberalizar el consumo de las drogas. Y hay que educar para que no se consuma drogas. Pero más que liberalizar, hay que regular.
Vázquez sostuvo que es común escuchar reflexiones acerca del consumo de marihuana, de cocaína y de pasta base, pero poco se dice de un ama de casa que es alcohólica o del que fuma y se provoca un daño enorme.
El exmandatario dijo que el consumo de drogas es inevitable y agregó: no nos deslumbremos por discutir el tema marihuana porque hay otras drogas que generan más muerte, como el alcohol y el tabaco.
Sí, dio algunas cifras, ¿no? El tabaco produce por año en el mundo 5 millones de muertes, mientras que el consumo problemático de drogas produce en el mundo 200.000 muertes.
Hay que abrir un amplio camino de información a la población sobre estos temas, agregó Vázquez.
Repasamos algunos temas que ya incluimos temprano en la primera edición de este panorama. Sí, en primer lugar hablamos de Vázquez, pero por otro motivo, su definición del día de ayer: acepta ser otra vez candidato presidencial del Frente Amplio. Se lo comunicó a una delegación que lo visitó, integrada por dirigentes del Frente Liber Sereñi, el MPP y el Partido Socialista. Hoy, en el semanario Búsqueda, dijo incluso que está totalmente dispuesto a enfrentar en 2015... una eventual desmejora que pudiera darse en la situación económica.
El exmandatario agregó que, de todos modos, la situación actual sería mucho mejor que la que atravesaba el país cuando él fue candidato en 2004.
El ministro de Economía, Fernando Lorenzo, y el de Transporte, Enrique Pintado, serán interpelados hoy en el Senado por el caso Pluna.
La sesión comenzará a las 10:30 y el mero interpelante será el senador Carlos Moreira, del Partido Nacional.
El juez Allen Denby le imputó 3 delitos de homicidio muy especialmente agravados, 2 de ellos en grado de tentativa y 1 como coautor, a los 2 menores que participaron el lunes en el asalto al local del Correo en Positos, donde murieron un policía y un delincuente.
El magistrado ordenó la internación de los 2 jóvenes en dependencias del INAU, con máximas garantías, dadas las heridas que padecen producto del tiroteo. Según el régimen actual, enfrentan una pena máxima de 5 años de reclusión.
La fiscal del caso, Nancy Agopian, también solicitó al juez Denby que eleve todos los antecedentes del caso a la justicia de adultos para que se analice si existe o no responsabilidad de los padres de los 2 menores por una eventual omisión de los deberes inherentes a la patria potestad.
El magistrado hizo lugar al pedido.